Hoy, bajo la batuta del director Zubin Mehta, oiremos el segundo movimiento de la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler, su Titán. Para mí, solía decir Mahler, componer una sinfonía equivale a un acto de creación del mundo. Y así suenan efectivamente las obras de Mahler. Sus sinfonías constituyen un viaje psicológico, por lo general en forma de batalla titánica entre el optimismo y la desesperación. Una tristeza y desesperación que provienen de sus recuerdos de infancia y que, según Sigmund Freud, conforman la faceta central del carácter de este compositor. Gustav Mahler, compositor y director austríaco, cuya obra marca el cénit de la evolución de la sinfonía romántica, ejerció una gran influencia en compositores del siglo XX, como los austríacos Arno Schoenberg, que más tarde desarrollaría la música dodecafónica, y Alban Berg. Nació el 7 de julio de 1860 en Kalisze, en la actual República Checa. Estudió en el Conservatorio de Viena y filosofía en la Universidad de esta capital. En el conservatorio siguió los cursos de dos grandes maestros, Alfred Epstein, y asistió también a clases de Anton Bruckner. En 1880, con tan solo 20 años, fue nombrado director asistente en Bad Hall, en Austria. Posteriormente, trabajó como director de ópera en diversas ciudades europeas como Kassel, Praga, Leipzig, Brest o Hamburgo. En 1897 fue nombrado director artístico de la Ópera Imperial de Viena. Falleció el 18 de mayo de 1911 en esta misma ciudad. En las sinfonías de Mahler se aprecian influencias tanto de Ludwig van Beethoven y Brahms, así como de Richard Wagner y Anton Bruckner. La obra de Mahler supone la máxima evolución de la sinfonía romántica. La obra que nos ocupa hoy es su famosa sinfonía Titán, en re mayor. Mahler eligió este nombre en homenaje a la novela homónima del gran romántico alemán Jean-Paul Richter. Varios musicólogos afirman que Titán no fue la primera sinfonía compuesta por Mahler, sino que se cree que antes había escrito otras cuatro. El estreno de esta obra fue recibido con frialdad, ya que era una pieza rara, entre comillas, por poseer un evidente carácter de modernidad, teniendo en cuenta la época. Se estrenó en Budapest, siendo él director de la Ópera Real con 28 años, la noche del 20 de noviembre de 1889. Oirán el segundo movimiento de los cuatro de los que está compuesta la obra. Ya han oído al inicio de esta crónica el primer movimiento. El segundo movimiento que nos ocupa es el más corto y mantiene en general la atmósfera tranquila del primer movimiento, aunque ya aparezcan señales de los repentinos estados tormentosos que caracterizan la obra de este compositor y director. Al finalizar este movimiento podrán oír unas breves notas biográficas sobre el gran director Zubin Mehta. Les dejamos ya con el segundo movimiento de la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler, Titán, bajo la batuta del director Zubin Mehta, dirigiendo a la Filarmónica de Nueva York. Thank you. Zubin Mehta nació el 29 de abril de 1936 en Bombay, India. En sus años de niñez estudió piano y violín. A los 18 años dejó los estudios de medicina en su país para asistir a las clases de dirección orquestal de Hans Swarovski en la Academia de Música de Viena, donde fue contrabajista de la Orquesta de Estudiantes. En 1960 fue nombrado director de la Filarmónica de Los Ángeles, donde permaneció 16 años, y en 1962 fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica de Montreal, puestos que simultaneó durante 7 años. En el 78 sustituyó al gran Pierre Boulez como director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York y desempeñó este cargo hasta que en 1991 dimitió. Además, desde 1977 ha sido director de la Filarmónica de Israel y ha dirigido ópera en numerosos países. El gobierno indio le concedió su más prestigioso galardón cultural, la Orden del Loto, y en 1976 el gobierno italiano le nombró Commendatore.
Buenas tardes, amigos. Esta tarde tenemos con nosotros a doña Montserrat Perales Agustí. Es profesora de Derecho Canónico y Eclesiástico, abogada civil y rotal. Asimismo, es presidenta de la Asociación Cultural Segovia-Israel. Es socia del Centro de Estudios Judeocristianos. Miembro de la Asociación de Canonistas de España, es miembro de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. Miembro de la Sociedad Española de Ciencias de la Religión. En la actualidad está preparando dos monografías sobre su tesis doctoral sobre el sistema matrimonial en Israel y el matrimonio judío. Además, es una buena amiga. Buenas tardes, Monse.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Vamos a ver, háblanos primero de las actividades que desarrolla la asociación cultural que tú presides en Segovia.
Bueno, es una asociación cultural, Segovia-Israel, como hay otras muchas en España. Esta de Segovia y hay en muchas de las provincias españolas. Y sobre todo tenemos mucha relación con la comunidad judía y con la embajada y organizamos conferencias, presentación de libros, cursos en la universidad. Organizamos también el congreso, el 17º simposio hispano-israelí, que es un congreso internacional que un año se desarrolla en Israel y otro año en España, y el año que el 17º tocó en España y nos lo dejaron a nosotros para que lo organizáramos, que creo que asististe y que fue muy interesante, y vienen profesores de todo el mundo y se presentan temas de actualidad sobre Israel y sobre las relaciones culturales entre España e Israel. También organizamos seminarios para jóvenes y ahora voy a organizar este verano un curso de verano en la Universidad SEC en Segovia para, bueno, y vamos a titularlo Israel, una democracia en Oriente Medio.
Interesante.
Y vendrán también profesores de Israel. Hemos llamado a varios profesores de Israel y también profesores de aquí, de Madrid, periodistas. César Vidal también viene.
Ah, pues buen amigo.
Y buen amigo también de este centro. Y bueno, pues intentar dar a conocer las relaciones que hay o que puede haber entre España e Israel, sobre todo desde un punto de vista cultural.
¿Y tú crees que existe en España realmente algún otro centro, como por ejemplo el Centro de Estudios Judeocristianos, que fomente la relación y el conocimiento del mundo judío, que se encuentre también enraizado con la Iglesia?
Bueno, yo creo que es único. Yo creo que este centro, el Centro de Estudios Judeocristianos, yo creo que es único y que ha hecho una labor desde el año 60 y tantos, presidido, bueno, ahora está al cargo de Sorionel. Creo que ha hecho una labor magnífica. Yo creo que es una pena que tiene problemas ahora y puede desaparecer porque la persona que lo lleva ya es una persona ya más mayor y me da una pena enorme porque ha fomentado verdaderamente no solo el estudio sino las relaciones entre cristianos y judíos, que yo creo que son muy necesarias porque la sociedad española es una, vamos a decir, la sociedad judía es una gran desconocida para la sociedad española. No creo que la sociedad española pueda permitirse el lujo de dejar que este centro cierre porque haya muchísimas verdaderas asociaciones o centros que fomenten estas relaciones. Yo creo que es un centro muy importante, y que debemos todos, tanto parte de la sociedad española y parte de la comunidad judía, luchar para que pueda
realmente continuar. ¿Tú crees que existe realmente en la sociedad española ese interés en las relaciones con la comunidad judía?
Yo me temo que no. Me temo que no mucho. No un gran interés. Yo creo que los judíos en España son unos grandes desconocidos, tienen todas las ideas de, bueno, pues todos esos estereotipos, ¿no?, que se han ido creando, y sobre todo no, la gente no conoce mucho la historia. Se habla mucho de los, verdaderamente, los campos de refugiados palestinos, porque los echaron los judíos, pero tampoco saben que en el año 48 los judíos muchas veces tuvieron que irse de unos países árabes en los que estaban viviendo. En el año 48 salieron de Egipto, de Siria, de Jordania, muchísimos judíos, y tuvieron que irse a otros países, otra pequeña diáspora, y tuvieron que irse a otros países y verdaderamente perdieron su arraigo y perdieron sus casas y perdieron lo mismo que luego pasó, es verdad, con los palestinos, pero que es verdad que esto se produjo tanto también en la sociedad palestina, pero se produjo en el año 48 en la sociedad israelí, y eso en España no se conoce. Y yo creo que eso es importante, y luchar para que haya un buen entendimiento con la comunidad judía, y luego y todas esas cosas, yo creo que lo único que hacen es permitir que la paz, se fomente la paz, porque yo soy de la opinión que el conocimiento, el conocer a una comunidad, a una sociedad, a una población, a una nación, ese conocimiento
ayuda
a la paz.
A la comprensión.
Porque comprendes al otro, sabes de qué va, sabes qué es lo que está pasando verdaderamente, y eso fomenta la paz. Y es muy importante el conocimiento de la comunidad judía.
Es curioso que me digas esto, porque en estos días el Parlamento Europeo acaba de publicar un informe presentado en Estrasburgo en el que señala a España como una fuente principal de la incitación contra los judíos en Europa. ¿Cuál es tu valoración o qué valoración harías tú de la realidad israelí y su tratamiento en los medios de comunicación españoles?
Pues no me gustaría decirlo, pero realmente mi valoración es muy negativa. No creo que los medios de comunicación españoles sean muy, digamos, no voy a decir contrarios o antisemitas, pero casi, casi. Porque realmente me parece increíble que después del 11 de marzo, la idea que sigue habiendo, que siguen los periodistas, que siguen escribiendo en los diarios nacionales, sea contraria, o sea, en contra de los judíos. Y no ha habido esa reacción en contra del pueblo musulmán, de los musulmanes en general. Pequeños grupos aislados sí ha habido en pequeñas comunidades, pero sobre todo esa gran reacción sigue siendo en contra del pueblo judío. Y yo creo que sí es. Conozco el informe que me nombras, y la directora de la Agencia Europea a cargo del racismo en la Unión Europea señala a España como la fuente principal de los, digamos la palabra que no quería decir, antisemita en los medios de comunicación. Realmente cualquiera que lea los diarios pues se da cuenta de que es así. No quiero nombrar diarios directamente, dar ningún nombre, pero cualquiera que lea, todos leemos realmente los periódicos, y hay verdaderos artículos en contra de los judíos, que si es un lobby, que si incluso llegaron a decir que Aznar, que había ido a recoger un premio de un lobby judío. Y sin embargo no ha habido esa reacción, que me parece muy bien, contra el Islam, pero no sé cuál es la causa. Yo creo que es mucho, y es lo que volvemos a lo de antes, que decíamos,
el desconocimiento, ¿no?, del prójimo.
El desconocimiento de lo que es la comunidad judía en España, que son españoles, que trabajan aquí, que viven aquí, y que son pues, unos españoles como nosotros, y que realmente no son ningún lobby, y que tienen que trabajar y subsistir y vivir y contar sus necesidades y contar sus problemas como los nuestros.
Como cualquier otro español, ¿verdad? Y te quería, es curioso, ¿de dónde te viene a ti este interés y este cariño por todo el tema judío?
Siempre mi padre, toda mi familia se dedicó al turismo. Y desde muy pequeña le oía a mi padre que viajaba mucho y visitó, y tengo fotos en casa del año, te puedo decir, 50 y poco en Israel, con la mezquita y con la Al-Aqsa, y con, bueno, pues le recibieron allí muy bien las autoridades, claro, de Israel. Era un país que acababa de tener la independencia, claro, que estaba comenzando, y que llegaran unos empresarios españoles, que iban mis tíos y mi padre, a abrir unas agencias de viaje y llevar turismo y traer turismo, y les pareció fantástico. Y siempre me habló muy bien. Y luego, cuando fui a hacer mi tesis doctoral hace ya unos años, me planteé un tema que no hubiera nada en España. No quería que hubiera ni una sola tesis doctoral de ese tipo en España.
Quería ser singular.
La única. Además, entre otras cosas, porque así el tribunal no me podría corregir muchas cosas.
Claro, claro.
Entonces, bueno, vi que sobre el judaísmo no había nada, que es el gran, por eso es lo que digo, que hay que fomentar el conocimiento, es el gran desconocido, el pueblo judío, y entonces no había nada. Entonces me planteé hacer solo un tomo, era el sistema matrimonial de Israel, que me parecía maravilloso y que no había nada. Luego, como fui recopilando y recogiendo tantos datos, me dio para un segundo tomo, y era el matrimonio religioso judío, desde Moisés hasta nuestros días.
Entonces, interesante.
Uní ambas cosas, tanto el sistema civil de Israel como el sistema religioso que hay, y cómo funcionan los tribunales con ese matrimonio judío, tanto civil como religioso, que es muy interesante porque no hay matrimonio civil en Israel. Yo estudié el sistema civil de Israel, pero no hay matrimonio civil en Israel, es solo religioso.
No lo conocíamos.
De todas las comunidades, matrimonio religioso de la comunidad judía o islámica o cristiana o católica, protestante, pero no hay realmente matrimonio arreglado, porque hay un pequeño problema con algunos en el Parlamento, con las fuerzas, claro, como siempre pasa, políticas, que no permiten, un pequeño grupo que no permite que se apruebe ese sistema, el matrimonio civil, pero que yo creo que con el tiempo se conseguirá.
Ah, pues eso otro día tienes que venir y hablarnos de ese tema, que promete ser también muy interesante, ¿eh?
Por supuesto.
Bueno, Monse, pues te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros estos minutos. Y ya sabes, quedas emplazada para volver cuando quieras a deleitarnos con tus comentarios.
Nada, encantada.
Muchas gracias.
Al revés, a vosotros.
Muchas gracias, Monse.
El remedio milagroso. Ernst Chain. Al recibir el premio Nobel, Ernst Chain decía en su discurso: el honor universal que representa el premio Nobel en el mundo entero se debe a la larga tradición de imparcialidad reconocida internacionalmente por parte de los comités del Nobel, que toman sus decisiones sobre una base exclusivamente científica, independientemente de la raza, credo o nacionalidad del candidato. Esto tiene un valor y una importancia especial en estos momentos en que vivimos en un mundo desgarrado por divisiones violentas, raciales y nacionalistas, que quedan muy lejos de los nobles ideales humanitarios de Alfred Nobel. Ernst tenía 14 años cuando su padre, que había venido de Rusia a Alemania para estudiar química y había fundado una empresa de productos químicos, falleció. A pesar de que Ernst había heredado la fortuna familiar, la inflación de los años 1923 y 24 acabó con ella. No obstante, la familia pudo mandarle a la universidad, y aunque durante un tiempo Ernst consideró seriamente hacer la carrera de pianista, de hecho daba conciertos, al final se inclinó por la ciencia y obtuvo el doctorado en 1930. Con el ascenso de Hitler al poder en 1933, Ernst Chain decidió abandonar su Berlín natal y se marchó a Inglaterra. Desgraciadamente, en años subsiguientes no consiguió sacar del país ni a su madre ni a su hermana. Durante la Segunda Guerra Mundial, su madre murió en un campo de concentración y su hermana desapareció. Si Fleming fue quien descubrió la penicilina, Chain, junto con Florey, fueron quienes la purificaron, convirtiéndola en el primer antibiótico de uso común. En 1928, Alexander Fleming estaba trabajando en el Hospital St. Mary de Londres sobre una grave infección causada por una bacteria, el estafilococo. Al volver de unas vacaciones, se encontró con que en una placa había aparecido moho y alrededor del mismo no había prosperado la bacteria. Llegó a la conclusión de que aquel moho denominado Penicillium notatum contenía una sustancia que prevenía la proliferación de la bacteria, por lo que la bautizó con el nombre de penicilina. Sin embargo, no consiguió aislar aquella sustancia y no se dio cuenta del potencial que tenía como tratamiento contra las infecciones. Unos 10 años después, el brillante químico Ernst Chain, que estaba trabajando con Howard Florey en Oxford, decidió estudiar más de cerca aquella sustancia descrita por Fleming como inestable. En 1940 empezaron a hacer experimentos sobre animales, dándose cuenta muy rápido de que acababan de descubrir un medicamento milagroso contra las infecciones. Conscientes de la necesidad de este remedio en plena Segunda Guerra Mundial, Florey y Chain hicieron grandes esfuerzos para convencer a la industria farmacéutica para que invirtiera en esta panacea. Para finales de la guerra, había suficiente penicilina para tratar a todos los soldados heridos de las fuerzas aliadas. Antes del discurso Nobel de Ernst Chain, el profesor Theorel, director del Departamento de Bioquímica del Instituto Nobel de Medicina, se dirigió a los galardonados con las siguientes palabras. A ustedes, Ernst Chain, Howard Florey y Alexander Fleming, voy a contarles uno de los cuentos de hadas de Grimm que oí de niño. Un estudiante pobre oyó bajo un roble una voz que gemía implorando ser puesta en libertad. Empezó a cavar en la raíz y se encontró con una botella tapada con un corcho que encerraba una pequeña rana. Era la rana la que imploraba que la liberasen. El estudiante quitó el corcho y de la botella salió un poderoso espíritu que, como recompensa por haberle ayudado, le dio una tirita mágica. Por un lado podía curar todas las heridas y por el otro convertía el hierro en plata. A partir de entonces el estudiante realizó las dos operaciones convirtiéndose en el médico más famoso del mundo entero y quizá también el más rico. Ustedes también han desenterrado una tirita mágica, que ha curado innumerables heridas. Este logro ha necesitado de años de arduo esfuerzo, un instinto inequívoco, amplios y profundos conocimientos, trabajo de equipo y algo de suerte. Su penicilina ha sido puesta a disposición de la humanidad durante la mayor de las guerras, pero solo sirve para fines pacíficos. No puede matar a un ratón, si bien puede curar a un hombre. Se han convertido ustedes en los doctores más famosos del mundo entero. Pero hay una diferencia entre ustedes y el estudiante. Ustedes no han utilizado el lado de la tirita que convertía el hierro en plata. Nosotros cumplimos con las intenciones de Alfred Nobel al ofrendarles a ustedes con oro en lugar de plata. Miriam Naón, para Radio Separada.
Con aires sefardíes, les traemos hoy una canción titulada Non me mordas ya, Habibi. Es parte de la Harsa de la Mosaja número 8 de Yehuda Halevi. Es una contrafacta melodía de la nueva andalusí Ijiak oriental. Es parte del disco Tres culturas, judíos, cristianos y musulmanes en la España medieval, del grupo de música de Eduardo Paniagua, editado en el año 1998. El inicio de su letra nos dice: no me muerdas, amigo mío, no, no quiero al que hace daño. Disfruten con esta canción, No me mordas ya, Habibi.
El pectoral de Aarón. Vamos a detenernos, como ya dijimos anteriormente, en describir el pectoral de Aarón. La primera joya de la que existe constancia escrita en la historia es el pectoral de Aarón. Y está descrita con todo detalle sobre los materiales, las medidas, la forma de llevarla, en qué ocasiones. Dios manda a Moisés que represente a cada tribu por una piedra preciosa en la que grabará el nombre de esa tribu. Especifica en qué orden debe colocarlas. Ordena que el sumo sacerdote las porte sobre el pecho engarzadas en oro, sobre un paño especial y durante las ceremonias de las festividades más importantes. El primer pectoral se construyó hacia el 1250 antes de la era común. Se perdió durante la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en el 586 antes de la era común. Al reconstruirse el segundo templo, se confeccionó un segundo pectoral y probablemente en él los caracteres de los nombres grabados serían caldeo-hebreos en lugar de los arameo-fenicio-arcaicos del primero. Cuando Tito destruyó el segundo templo, se llevó los tesoros del templo y nos queda constancia de ello en el arco de Tito en Roma. Después pasaron a manos de vándalos, turcos, persas, árabes y cruzados. Y aquí perdemos la pista. Aunque en las listas de estos tesoros nunca se menciona específicamente el pectoral. Vamos a fijarnos en cada piedra, basándonos en lo que nos dice la Cábala, el Midrash y el Talmud de Babilonia. Así, la primera piedra de la primera fila es el Odem, pertenece a la tribu de Rubén. Y nos dice, el color de su estandarte es rojo y con una rama de mandrágora bordada en él. Simboliza la medida del juicio, por eso su piedra es roja. Porque su cara enrojeció cuando tuvo relaciones con la esclava de su padre, pero reconoció su error y no se avergonzó. Se llama su piedra Rubín y crece en ciertos lugares conocidos del mar. Conclusión, desde luego es una piedra roja. Podría ser una cornalina, variedad de cuarzo que se encuentra en las excavaciones arqueológicas, pero en el mar solo se encuentra el coral. La segunda piedra de la primera fila es el Pikdak, pertenece a la tribu de Simeón. Nos dice, su estandarte era de color verde o amarillo y bordada la ciudad de Sechem. Simboliza los 6 puntos cardinales, por eso tiene su piedra amarilla como el oro. Sin embargo, nos dice el Midrash que tiene una piedra verde, el Prasma, y esa se le dio porque su cara palideció y se puso verde con el asunto de las hijas de Moab. Podría ser una crisolita u olivino, piedra cuyo color puede variar desde el amarillo al verde, muy apreciada en Egipto y cuyos yacimientos se encuentran en el Mar Rojo. La conclusión es que debía de ser un peridoto u olivino. La tercera piedra de la primera fila es un bareket, pertenece a la tribu de Leví. El color de su estandarte era un tercio blanco, un tercio negro y un tercio rojo, y bordados en él los urim y los tumim, y piedra la esmeralda. Simboliza la unión de las tres esferas místicas superiores y su piedra es como el rayo blanco y centellea. Muchos eruditos, a través del griego que la denominó esmaragat, se inclinan por la esmeralda, pero si seguimos los estudios hebreos dicen que es como el rayo y centellea, que es la piedra que Noé colocó en la lámpara del arca para tener una luz agradable. Sin duda, la conclusión es que sería un granate. La primera piedra de la segunda fila es Nofek, pertenece a la tribu de Judá. El color de su estandarte era como el del cielo y bordado en él un león, su piedra un carbunclo. Simboliza el Noser, el abismo, que es una línea verde. Su piedra Nofek es verde como la acelga. Es piedra verde porque se endureció su cara con el asunto de Tamar. Las traducciones rabínicas dan el color azul cielo o verdoso, identificándolo con la turquesa, piedra muy conocida y apreciada desde la época de los primeros faraones y que se extrae en el Sinaí, y también es considerada piedra de la buena suerte. La conclusión es que sería una turquesa. La quinta piedra, segunda de la segunda fila, es el Sapir, pertenece a la tribu de Isaacar. El color de su estandarte era negro como el estibio, y bordados el sol y la luna. Por ser grandes en el conocimiento de la Biblia, su piedra es el sapir, cuyo color es el azul intenso. De sapir eran las tablas de la ley que Moisés bajó del Sinaí. Piedra mencionada repetidamente en la Biblia, considerada siempre como símbolo de belleza y de alto precio. Hoy en día es el nombre hebreo para el zafiro, pero en la época bíblica no era tan conocida ni utilizada, ni había zafiros de ese tamaño. Los investigadores la identifican con el lapislázuli y nosotros creemos que sin dudas sería un lapislázuli. La sexta piedra, tercera de la segunda fila, es el yahalom, pertenecía a la tribu de Zabulón. El color de su estandarte era blanco, como un barco bordado. La piedra, la esmeralda, simboliza un aspecto de la medida de la justicia. Su piedra es yahalom, que es la perla. Según el Midrash, es una piedra blanca y según Ibn Ezra, es el diamante. En hebreo moderno, yahalom es diamante, efectivamente, pero en aquella época no se utilizaban los diamantes, empezando porque no podrían pulirse ni grabarse. ¿Por qué no pensar en un bello cristal de roca? Esa es nuestra conclusión. La primera piedra de la tercera fila sería el leshem, pertenece a la tribu de Dan, y el color de su estandarte era similar al sapir y bordada una serpiente, su piedra el jacinto. Es la medida de la justicia. Su piedra leshem contiene la imagen de un hombre y es también llamada stupsis. A la primera piedra de la tercera fila unos la atribuyen a la familia del jacinto y otros la identifican con la aventurina o bien con el ámbar. La conclusión es que una piedra que contiene imágenes dentro de un lustre especial nos inclinamos porque sería un ámbar. La octava piedra sería la segunda de la tercera fila, sería un sebo, tribu de Neftalí. El color de su estandarte, ni blanco ni negro, sino rayas de estos colores, y bordado un campo. Simboliza lo masculino, sebo, en cuyo sexo hay masculino y femenino. De acuerdo con el Midrash, no es ni blanco ni negro, sino un color mezclado, y lo dan como ágata bandeada. Es la piedra que no tiene discusión, sería una ágata bandeada. La novena piedra, tercera de la tercera fila, sería Ahlamá, pertenece a la tribu de Gad. Su estandarte tenía el color del vino claro, un rojo no oscuro. Bordada llevaba una cierva, su piedra una amatista. Su piedra es Ahlamá, llamada cristal, parecida al liamen, y este es rojizo. Los antiguos creían que el vino bebido en una copa de amatista no puede intoxicar ni emborrachar, pues en griego la palabra amatista es no borracho. Rabí Ibn Ezra relaciona la palabra ahlamá con jalom, sueño, y nos dice, quien quiera que lleve esta piedra en su dedo, nunca tema a los sueños, y posee un poder mágico que influencia los sueños. No hay discrepancias, una amatista. La décima piedra es la primera de la cuarta fila, es un Tarshish y pertenece a la tribu de Aser. El color de su estandarte es como el de la piedra preciosa con la cual se adornan las mujeres. Bordado, un olivo. Piedra, un berilo. Tiene la piedra Tarshish. Es difícil llegar a saber cuál es. Sabemos que tiene un lustre poco corriente, mencionado varias veces en la Biblia. Ezequiel nos dice el centelleo de las ruedas como el Tarshish, y en el Cantar de los Cantares sus brazos estaban rodeados de oro engarzado con Tarshish. Daniel dice su cuerpo como Tarshish, su cara como la luz. Algunos traducen Tarshish como color del mar. Podría ser un agua marina, pero también el ópalo o la madre perla o nácar, que tiene color y aspecto del mar. Viene del mar. La conclusión, nos inclinamos por un nácar. La onceava piedra, la segunda de la cuarta fila, Shoham, pertenece a la tribu de José. El color de su estandarte era negro azabache y bordado Egipto, su piedra el ónix. Simboliza la medida de la misericordia. Esta segunda piedra de la cuarta fila se menciona en el Génesis y en el Éxodo. El historiador Flavio Josefo la traduce por ónix. Y aunque no haya unanimidad entre los traductores y los estudiosos, hoy en día en el hebreo moderno también es el ónix. Y es la piedra que se menciona más veces en la Biblia. La doceava piedra, la tercera de la cuarta fila, jaspe, sería la tribu de Benjamín. El color de su estandarte era una combinación de todos los 12 colores, bordado un lobo, piedra el jaspe. Simboliza que contiene todo y también varios colores, el rojo, el negro, el verde. La palabra significa que tiene boca, quiere decir que quien la lleve tendrá buena oratoria. Dicen que Moisés llevaba un jaspe en la boca para no tartamudear. La última piedra en el orden bíblico del pectoral aparece mencionada en muchos documentos antiguos y se identifica con el actual jaspe. Jaspes hay de muchos colores, o bien de una misma piedra puede tener varios colores mezclados. Es el único caso de una piedra del pectoral que se llama hoy en día igual en los diversos idiomas, jaspe. Pilar Naón para Radio Sefarad.
El Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las estructuras del cerebro encargadas del control y de la coordinación del movimiento, así como del mantenimiento del tono muscular y de la postura. El Parkinson no hace distinciones en la edad, raza o sexo, y se da en personas de todos los lugares del mundo. Actualmente afecta a 200 de cada 100.000 personas y a 2 de cada 100 entre los mayores de 65 años. Se calcula que en España hay unos 60.000 enfermos y solo en Estados Unidos y Canadá alrededor de 1.200.000. Teniendo en cuenta el incremento de la esperanza de vida de la población, parece probable que en un futuro próximo este mal se observe cada vez con mayor frecuencia en nuestra sociedad. El ex campeón de boxeo Muhammad Ali, el actor Michael J. Fox o la ex fiscal general estadounidense Janet Reno son solo algunos de los rostros más conocidos de la enfermedad. Hoy, gracias a un procedimiento llamado simulación cerebral profunda, los síntomas motores que inhabilitan a los pacientes de Parkinson se pueden ir, controlando mucho mejor los movimientos corporales. La operación consiste en un implante de electrodos en el cerebro que activan el estímulo cerebral profundo. Esta intervención se ha practicado con enorme éxito en 11 pacientes en el Hadassah Medical Center en Kerem, de Israel, como parte del nuevo programa de cirugía del desorden de movimiento de dicho hospital. El encargado de realizarlas ha sido el Dr. Zvi Israel, quien explica que la historia de esta cirugía comenzó en 1982, cuando la gente joven comenzó a ser asidua a las urgencias en Los Ángeles, sufriendo de lo que parecía un cuadro agudo de la enfermedad de Parkinson repentino, que no tenía nada que ver, sin embargo, con un inicio gradual de la enfermedad. No tardó mucho tiempo en descubrirse que todas estas personas habían utilizado cocaína adulterada con el mismo producto químico. Esto fue un momento crucial en la investigación del Parkinson, porque el hallazgo de un producto químico que podría inducir la enfermedad abrió la puerta a la investigación científica. Esta puerta fue aprovechada por los científicos, entre ellos el israelí Haggai Bergman, que estaba terminando su trabajo postdoctoral en los Estados Unidos. Bergman, trabajando con el modelo de un mono con Parkinson, descubrió un grupo de células localizadas profundamente en el cerebro llamado el núcleo secundario talámico. Se dio cuenta de que cuando el Parkinson estaba presente, estas células eran hiperactivas. La pregunta que se esforzó en contestar fue: ¿es la enfermedad de Parkinson la que hace que las células sean hiperactivas o es la sobreactividad lo que causa el Parkinson? Para descubrirlo, Berman inyectó un producto químico en el cerebro destinado a matar las células y descubrió que los síntomas del Parkinson disminuían. Su investigación fue publicada en 1990 y sentó la metodología básica para un grupo de neurocirujanos en Grenoble, Francia, en 1993, para primero implantar un electrodo profundamente dentro del cerebro de un paciente humano con la enfermedad de Parkinson. El electrodo accionó un impulso eléctrico que proporcionó el estímulo profundo cerebral y cambió las células hiperactivas, disminuyendo dramáticamente el nivel de movimiento involuntario inducido por el Parkinson. Después del éxito de la operación en Europa, los centros siguientes en intentar esta operación estaban en los Estados Unidos y Canadá. Pero hasta el año pasado no fue posible que la operación hecha por un técnico israelí finalmente llegara a Israel, con la creación del programa de cirugía del desorden de movimiento en el Hadassah. Berman, hoy en la facultad de la Escuela de Medicina Universitaria Hebrea, es un socio pleno en el programa, un esfuerzo conjunto entre neurocirugía del Hadassah y el Departamento de Neurología. Berman afirma que la operación no hace nada por curar la enfermedad de Parkinson, pero que la alivia dramáticamente y hace retroceder el reloj en sus síntomas debilitadores. En muchos pacientes es posible conservar su calidad de vida durante muchos años. Es un guitarrista judío que, a pesar de su juventud, emprendió no hace mucho su carrera como músico profesional en la difícil ejecución del instrumento español por excelencia. Nacido en Londres, Miro ha pasado la mayor parte de su vida en España, donde dio sus primeros pasos con la guitarra. Se decide relativamente tarde por la música clásica, y no es hasta principios de los años 80 cuando se dedica al estudio de los autores clásicos españoles y varias de sus transcripciones para guitarra, de la mano de Manuel Rubio, su profesor. A pesar de no dedicarse exclusivamente a la música, ha actuado en la mayoría de los países de Europa Occidental y en lugares tan lejanos como Nueva York, Brasil, Emiratos y Japón. En su primer trabajo discográfico, Classical Guitar, se concentró particularmente en los compositores españoles que más han influenciado su estilo. Hemos elegido de este disco sus personales y exitosas interpretaciones de temas de García Lorca, Café de Chinitas y Zorongo.
El pasado día hablamos en el apartado de arte de la iluminación del pergamino, de las Agadot de Pesaj y de las Megilot. Aunque este tema es muy extenso y habría que dedicarles numerosos programas, vamos a pasar hoy a hablar de otro tema muy importante desde el punto de vista cultural. Quería hablaros de las sinagogas sefardíes, de las cuales podemos sentirnos orgullosos desde el punto de vista artístico y cultural. En otros tiempos en España, numerosas y hermosas sinagogas, esto nos lo cuenta la historia, la mitología y los pocos ejemplos que llegaron hasta nuestros días, pero bastaron para inspirar y seguir de ejemplo en los siglos que siguieron a la expulsión de Sefarad. En los numerosos países a los que llegaron los exiliados de España, levantaron sinagogas, hijas y hermanas de aquellas que dejaron atrás, en Córdoba, en Toledo, Segovia, entre otras muchas. Más de 80 son las que hoy tenemos documentadas y otras muchas de las que no tenemos más que relatos. Sabemos que existieron muchas ricas y monumentales, pero otras más humildes y pobres, de menor importancia desde el punto de vista arquitectónico, pero no de menor importancia desde el punto de vista cultural, como marco y soporte de un sentir, de una identidad, de un contenido y un continente. Un contenido y un continente que nos es cercano y familiar, como base y parte importante de nuestra cultura, que nos ayuda y nos guía, nos sirve de apoyo a través de las sensaciones de los sentidos. El pasado invierno, en una visita a Sefat, en Israel, me adentré por una de las calles en la cual podría estar en cualquier pueblo o ciudad de España. Todo era muy similar, muros de piedra enjabalgados de cal, por encima de ellos ramas de higueras, granados y vides dejaban ver aún algunas hojas secas y el apunte de brotes nuevos. Una puerta de hierro forjado daba paso a un patio de losas de piedra mojadas, y un naranjo cargado de frutos goteaba tras la lluvia. A su lado, una puerta pintada de azul sobre la que una lápida de piedra soportaba la inscripción Bet Knesset, casa de reunión o sinagoga. Al entrar, un viejecillo meldaba en un rincón, junto a una mesa en la que unos vasos y un recipiente con agua caliente para el té humeaba. Sobre ella, en la pared, encalada, un gran reloj marcaba las horas, pero no el mes ni el año. En el centro de la sinagoga, de suelos de mármol blanco, una alta bimá con barandillas y escaleras de madera torneada, pintada de azul con mil capas de pintura. Sobre ella se apoyaban algunos libros, unos rimonín de plata que brillaban con la luz de la tarde que se filtraba por unos ventanales que se abrían en la cúpula blanca inmaculada que había en el techo. Allí, además de los escudos y emblemas de las 12 tribus de Israel, hojas y ramas de color verde se entrelazaban sobre las paredes de yeso labrado. Enfrente, las puertas ricamente labradas del Arona Codes estaban parcialmente cubiertas por una cortina de terciopelo bordado en oro y plata, en el que se podía leer el nombre de Estrella Bat Jaim, quien la donó y bordó con esmero y devoción. Según fue cayendo la tarde, la luz de las lámparas de aceite que colgaban del techo se fue haciendo más presente, y los susurros del viejo que se balanceaba sobre el banco de la esquina se tornaron en un cántico suave y balsámico que se elevaba cada vez más claro y perceptible, así como la voz que a través de las cortinas y celosías salía del balcón de las mujeres. Era como si en cualquier momento unas manos salieran de entre ellas en el deseo de besar un sefer, llevándose los dedos a los ojos y después a los labios, y esperando el momento preciso de arrojar dulces y caramelos entre bendiciones y amenes. También pude percibir el olor a clavo y hierbabuena del Abdalá, de dulce, de canela, de anís, que flotaba en el aire. El color y la luz del frío Shabbat, que bien podría ser de España o de Sfat. Para Radio Sefarad, Samuel de Villalba.
Bienvenidos al tiempo que en Radio Sefarad dedicamos a la cocina y en este caso a los tesoros de la cocina sefardí. Hoy vamos a hablar con Mercedes Truthman, porque Ana Bensadón no puede estar con nosotros por ineludibles deberes familiares. Le mandamos un saludo desde aquí a Ana, que seguro que nos está escuchando. Y como les comentaba, Mercedes ha tenido la deferencia de estar aquí con nosotros para darnos una receta que es típica de la cocina sefardí, ¿no, Mercedes?
Sí, es de pescado y es muy típico nuestro. Se llama pescado cocho. Ingredientes: pescado, por supuesto, pimiento rojo, ajo y culantro.
¿Qué tipo de pescado nos recomiendas?
Bueno, el ideal es un mero, un abadejo, una corvina, pero vamos, se puede hacer incluso con dorada, que es lo más frecuente que aquí pueda encontrar, o merluza grande. Pero el mejor es el mero y el abadejo.
Claro, porque son pescados buenísimos, ya claro. De por sí, pues encima con esta receta maravillosa que nos vas a dar.
Sí, es bueno, además que una carne dura de pescado y sale muy bueno ese pescado.
¿Y cómo se hace? ¿Es facilito?
Sí, muy fácil. Es muy fácil. El pescado, voy a dar una receta, por ejemplo, de un kilo de pescado. Un kilo de pescado lo laváis bien y lo ponéis en una cazuela que sea plana mejor. Y si es de barro, pues mucho mejor, por supuesto. Y si no, pues un tipo de sartén que sea bajita, uh-huh, que no sea muy alta. En la parte de abajo de la cazuela ponéis 10 dientes de ajo. Entero.
Uh-huh. Pelados.
Pelado o sin pelar, da igual. Entero. Dos pimientos rojos a tira. Uh-huh. Y culantro. El culantro picadito.
¿El culantro es cilantro?
Sí,
también.
Cilantro,
vale,
sí.
Vale. Vamos, es una hierba que no
es parecida al perejil.
En la cocina, digamos, española, pero que sí podemos encontrar
con facilidad. Hoy en día en cualquier supermercado, en cualquier mercado lo encuentran con facilidad. Y el cilantro, no equivocaros, que el perejil es muy diferente. Luego lo ponéis en el fondo, cogéis un vaso de los de agua como medida y le ponéis medio vaso de aceite, ya a gusto de cada uno. Uno le gusta el aceite de oliva y otro el de semilla, el de girasol, por ejemplo.
¿Tú cuál recomiendas?
Yo, el de oliva está bueno, aunque el de girasol yo lo cocino en casa porque el olor tan fuerte a mi casa no le gustan, pero de los dos sale bueno. Medio vasito de aceite y una cucharadita de pimentón rojo.
¿Picante?
Si os gusta el picante, hombre, para mí es el picante, la verdad. Si no coméis picante, pues entonces pimentón dulce.
Vale.
Esto en el fondo de la cazuela. Después echáis el pescado, que no vaya uno encima de otro, que esté extendido para que luego no se pegue.
¿Que está como en filetitos?
Sí, ya está cortado a rueda, digamos.
Vale. Sí, está como en rodajas.
Como en rodaja.
Sí, vale.
Está cortado.
¿De qué grosor más o menos cada rodaja?
Pues eso es como un centímetro más o menos.
Vale.
De grosor. Le ponéis un poquito de sal y lo cubrís con agua, que es como más o menos un vaso de agua. Lo cubrís con agua, lo ponéis a fuego fuerte primero, después le bajáis el fuego y se va cocinando a fuego lento hasta que el agua se haya consumido, se haya quedado solo en su salsa.
¡Qué bueno!
Y nada más, apartarlo y a comer, que está buenísimo.
Y a mojar pan.
Sí.
Gracias, Mercedes.
De nada.
Te convocamos para una próxima ocasión para que nos sigas dando este tipo de recetas.
Muy bien, cuando queráis.
Que seguro que le vas a enseñar a tu nieta, que sabemos que acabas de ser abuela. Felicidades.
Sí, gracias, muchas gracias.
Bienvenidos una vez más a este espacio de música moderna e israelí de Radio Sefarad. Hoy les traemos al cantante Berry Sagarov. Hemos seleccionado una canción suya titulada Esclavos, de su disco Negiot. Parte de su letra dice: vidrieras lindas hay aquí, todo está a la venta. También nosotros tenemos colgados vales de devolución. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta rabia? ¿Qué haremos con la envidia? Todos quieren ser libres. ¿Pero de qué? Dios, ¿de qué?
המוכרים לא שומעים, לא רואים, כאילו אנחנו אוויר. עוד מעט תיגמר הסרט, בקרוב המציאות, התמונה מטושטשת והצליל לא ברור. כי כולנו עבדים, אפילו שיש לנו כזה כאילו, פותחים בגדול ומחכים לעונג הבא, לעונג הבא. כולנו מכורים של מישהו שמבקש עכשיו גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה. אז מה נעשה עם הכעס הזה? מה יהיה עם הקנאה? כולם רוצים להיות חופשיים, אבל ממה אלוהים? ממה? כולנו עבדים, כאילו פותחים בגדול ומחכים לעונג הבא, לעונג הבא. כן, כולנו מכורים של מישהו שמבקש עכשיו תרגישו, פותחים בגדול ומחכים למנה.
Bienvenidos a este espacio de los jueves de música jazz en Radio Sefarad. No ha sido habitual escuchar en nuestras secciones ritmos latinos, así que hoy hemos decidido traerles la dulce, suave y aterciopelada, y son pocos los adjetivos, voz de la cantante israelí y argentina Laila Malkos. Laila acaba de publicar un nuevo disco de música latina y de música israelí. Este disco está compuesto por 10 canciones en hebreo y 5 en español, algunas tan conocidas como El Bésame Mucho o La Última Noche. Está editado bajo la dirección musical de Ronnie Irwin, de Uruguay, y Alon Nadel, de Israel. Laila nació en Buenos Aires. Su padre le introdujo a temprana edad el amor por el tango. Su madre, siendo correntina, le introdujo el amor por el folclore de este país, hasta que en 1990 llegó a Israel. Ya en el 93 comenzó a trabajar con el grupo Manhattan, un grupo de música internacional, y en el 96 se pasó a la Big Band Jerusalem Salsa Band, con quien estuvo varios años de gira. Además, Laila no se queda solo con la música, sino que también ha sido protagonista en la serie, una coproducción argentina-israelí, decía la serie titulada El Mossad, que parte de la novela con el mismo nombre. En el 2000 también actuó en el film Bésame Mucho. Este film obtuvo, por curiosidad se lo contamos, el primer premio en el Festival de Valguín de Jerusalén. También actuó en el film Contra los Ojos Orientales. Y este film también ganó el primer premio a la mejor película en el Festival Internacional de Berlín de 1998. Laila actualmente es la representante de la música latina en Israel. Hemos elegido una canción de su último disco titulada Balev Haseará, que significa En el ojo de la tormenta. Es una canción de ritmo latino suave y con una voz muy aterciopelada, muy cercana a lo que son las melodías jazz. Esperamos que disfruten con esta canción y con la voz de Laila.
ים של כיף אצלי בלב, על פסגת עולם יושבת כל בלי מחשבה נודד, גשם יורד. ים, ים של כיף עמוק בלב, עננים של געגוע רוח וקר, כאן שמש בעיניים נוגעת בשמיים, עולה זריחה עם קשת מביאה שמחה, רוחות תקווה נושבות ומסמנות פריחה.
Oh, En Radio Sefarad, esta es la agenda del fin de semana.
Comenzamos el fin de semana con mucho cine, y es que hoy viernes comienza el Festival de Cine Judío de Barcelona en su sexta edición, que presenta más de 25 películas. Este año la temática del festival es identidad-diversidad, intentando mostrar lo que significa la identidad judía y la diversidad cultural, nacional e intelectual que existe dentro de ella. Se desarrolla en el marco del Forum 2004 como acto asociado y previo a la inauguración de este. El festival estará dividido en bloques temáticos. Así, habrá días dedicados a Argentina, al conflicto árabe-israelí o a la Shoah. Las proyecciones estarán enriquecidas con diferentes actividades, mesas redondas y conferencias. El festival empieza hoy viernes a las 7 de la tarde con el visionado de Prisoner of Paradise, seguida de Broken Wind. El sábado, las películas se centrarán en la mirada argentina y el domingo en las reflexiones sobre el conflicto. Dejamos Barcelona y el cine y nos vamos a La Rioja. Durante todo el mes de mayo de 2004, la Asociación de Amigos de la Historia de Calahorra va a celebrar las séptimas jornadas de estudios calagurritanos y la novena semana de música tradicional, este año bajo el lema Reencuentro, Calahorra con el pueblo sefardí. Los actos incluirán exposiciones, conferencias, videoconferencias y conciertos de música sefardí. Dará comienzo este lunes 3 de mayo a las 8:15 con una conferencia inaugural a cargo de Enrique Cantera Montenegro, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, bajo el título Los últimos tiempos de la presencia judía en Calahorra y La Rioja. Será en la Sala Caja Rioja. Por otra parte, a partir del miércoles 5 de mayo y hasta el 23, en el Museo Municipal se presentan las exposiciones Reencuentro y una mirada a la judería de Calahorra. De Calahorra nos trasladamos a Madrid, ya que allí se celebrará el domingo 2 de mayo, como todos los años, la alegre festividad de Yom HaTzmaut, que incluirá actividades para todas las edades, almuerzo, stands representativos de las organizaciones judías de Madrid y la presentación de la reconocida cantante israelí Laila Malkos. En nuestro viaje por España nos detenemos en Valencia, ya que hoy viernes se procederá a la apertura de la Comunitat Jueva Aviv de Valencia, afiliada al Movimiento Masortí, a la que deseamos toda la suerte del mundo. Cambiamos de país y de continente para informar de la inauguración de una exposición homenaje al sabio judeo-español Maimónides en el Museo de Arte Español La Reta de Buenos Aires. Permanecerá allí durante todo el mes de mayo, como parte de las actividades dedicadas a la conmemoración del sabio español en el octavo centenario de su fallecimiento, que organiza el CIDISEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí. Terminamos nuestro repaso cultural de vuelta en España y con música, ya que aquí tendrán lugar dos conciertos de la guitarrista clásica israelí Liat Cohen. El sábado 1 de mayo dará un concierto en Hondarribia, en el marco del Festival Internacional de Guitarra, a las 9 de la noche, en el restaurante Roteta. Y el lunes 3 irá a Madrid para tocar en el Círculo de Bellas Artes a las 8 de la tarde. Más música, pero para madrugadores, en los conciertos de la segunda cadena de televisión española los días 1 y 2 de mayo. A las 8 de la mañana, el pianista Eduardo Grossenstein interpretará para los conciertos de la Fundación ANAR un variado programa que incluye Mozart, Beethoven, Massenet, Tchaikovsky y Sarasate, para que vayan disfrutando del piano con una interpretación de Grossenstein de Carmen de Bizet. No podemos irnos sin informarles del gran estreno teatral de nuestro querido amigo Miguel Nieto. Se trata de la edición número 11 de su obra 2 de mayo de 1808, que tiene lugar en la localidad madrileña de Móstoles. Es la recreación histórica de los acontecimientos acaecidos en Móstoles y Madrid el 2 de mayo de 1808, interpretado por vecinos de Móstoles y producida por su excelentísimo e ilustrísimo ayuntamiento desde su concejalía de participación ciudadano con la colaboración de asociaciones culturales, peñas y vecinos. todo un espectáculo que revive ante el espectador uno de los momentos más cruciales de la historia de España, recreando las encrucijadas políticas, los sentimientos, las costumbres, fiestas y cruentas batallas que el pueblo de Madrid y vecinos de Móstoles sufrieron en su lucha por detener las ansias imperialistas de Napoleón y defender la independencia. El estreno es este domingo a las 10 de la noche en Móstoles y las entradas están a la venta en el Centro Cultural de la Villa de Móstoles al precio de 1 euro. Una semana más estamos en nuestro apartado de cine con nuestro colaborador Jorge García. Hoy vamos a hablar de un director y de una película. Y empezamos con el director israelí Asher Tlalim. ¿Qué nos puedes hablar de él?
Asher de Bentolila, Tlalim, nació en Tánger, en Marruecos, en 1950. Y se crió hasta los 11 años en la ciudad andaluza de Málaga antes de emigrar con su familia a Israel. Como muchos otros sefardíes que tuvieron que huir con la independencia del país alahuita en 1956. Entre su filmografía básica podemos encontrar numerosos documentales realizados la mayoría en los años 90. El primero es Holocausto y Revuelta en el año 81. En el año 82 realiza Encuentro en el desierto, Batalla sobre el Monte Hermón, un documental en el año 87. Una trilogía en el año 90, Toda la gente solitaria, que sigue el tiempo del camello en el año 91. En el año 93 concluye Hashidut, también llamada Askenaz, la música de los judíos de la Europa del Este, una nostálgica mirada a la música klezmer y a los cantos litúrgicos en las sinagogas, que habla sobre el papel que juega la música en la vida diaria de los judíos hasídicos. En 1994 realiza una de sus películas más importantes, No me toques mi holocausto, Al Tiguli Bashoah, un documental de 180 minutos, que habla sobre el impacto que tuvo y tiene la Shoah en la sociedad israelí actual y en las generaciones posteriores. Está basado en el espectáculo Arbet Magfrey, ofrecido en el Teatro de Aco, por Madis Madar Mayan, David Mayan, Khaled Abu Ali, Moni Yosef y Miri Shemach. En 1995 hace el documental La violencia en el arte, y 3 años después le siguen otros 3 documentales, Hitchhikers, de 47 minutos, donde habla sobre el conflicto de Oriente Próximo a través de 3 personajes que van camino de Tel Aviv, una joven mujer, un soldado ortodoxo y un árabe israelí. También dirige Between the Carob and the Olive Tree y Shalom Aver. En 1999 rueda Majid y Shema Must Dream, documental de 62 minutos, donde vuelve otra vez al problema árabe israelí, esta vez convertido en una adaptación musical de la Bohème de Puccini a cargo del músico israelí Daniel Oren en el Opera House de Tel Aviv. Oren es hijo de padre árabe y madre judía ortodoxa. Y en el año 2000 concluye Woman with a Guile.
Tlalim estrena en el año en 2003 Galut, que creo que vuelve otra vez al tema del conflicto árabe-israelí. ¿Qué nos puedes contar de esta película, que es de las más exitosas que ha tenido?
Bueno, Galut, que podríamos traducir como exilio o diáspora, es un documental de 100 minutos, producido por Israel, Reino Unido y Alemania, y hablado en inglés, hebreo, árabe y español, donde aborda los miedos y tragedias que el conflicto entre árabes e israelíes ha provocado. Tlalim, desde su exilio en Londres, traza un mapa de su familia y memoria, en la que cuenta además la vida de otros judíos fuera de Israel, a través de conversaciones con los nuevos inmigrantes que ahora ocupan sus hogares allá en Israel, con los inquilinos actuales de la casa familiar de Tánger, o los residentes de Lisensk, la aldea de su esposa. También entrevista a un científico, a un músico de jazz y a otro cineasta que divagan sobre lo que para ellos significa el destierro, incluyendo palestinos exiliados. En este documental trabajan Tim Hunt, Efrat Mijaeli, Khaled Seada y Amjad Taha.
¿Existen diferencias o similitudes entre este cineasta, Shed Lalim, y Amos Gitai, de quien nos hablaste la semana pasada?
Bueno, pues en primer lugar, ambos pertenecen a la misma generación de cineastas. Nacieron los dos en el año 1950 y ambos están profundamente marcados por la guerra del Yom Kippur en el año 1973, que vivieron de cerca. Ambos contaban 23 años. Ambos saben lo que es el exilio y la censura. Esa distancia les ha permitido ser más objetivos frente a lo que ocurre en su país. Sus películas son en su mayoría documentales. Ed Lalin tiene cerca de 40, pero a diferencia de Gitai, él sí ha tratado el tema del holocausto en su cine. No piensa como Gitai que es algo sobre lo que habría que pasar página, aunque no olvidar, para poder avanzar como sociedad y como pueblo. Lalin estudió cine en la escuela Beit Zvi, tras estudiar arquitectura en la Academia de las Artes Bezalel de Jerusalén, al igual que Gitai.
Después de conocer mejor a este director israelí, pasamos a un estreno que en apenas dos semanas tendrá lugar en nuestras pantallas. Se trata de Cosas de familia, en la que interviene la familia Douglas al completo. ¿Qué nos cuentas de este estreno?
Bueno, pues esta película se va a estrenar el 14 de mayo. Su título original es It Runs in Family. El director Fred Skepisi, conocido por varias comedias que ha realizado anteriormente. Y trata sobre una familia judía, es un emotivo retrato costumbrista, sobre una familia judía americana, los Gromberg, que viven vidas separadas y solo se ven durante las festividades más señaladas. El patriarca de la familia es Michael Gromberg, al que da vida Kirk Douglas, un abogado neoyorquino retirado que ha contado siempre con el apoyo moral de su esposa Evelyn. Su hijo Alex, Michael Douglas, intenta no cometer a toda costa los mismos errores que su padre, y vive con Rebecca, Bernadette Peters, una psicóloga que compagina su trabajo con la labor de madre. Sus nietos, Asher, Cameron Douglas, un adolescente problemático, y Ellie, Rory Culkin, el hijo menor y posiblemente el más maduro de la familia.
La película retrata a la familia Gromberg, una familia judía, y bueno, se da el caso de que los Douglas también son judíos. ¿Nos puedes decir algo sobre Kirk Douglas, por ejemplo?
Pues Kirk Douglas, su verdadero nombre es Isur Danielovich Densky, nació en Ámsterdam, en Nueva York, el 9 de diciembre de 1916, en el seno de una familia de inmigrantes judíos. Entró muy joven a trabajar en la American Academy of Dramatic Arts y su carrera artística comienza en 1941 sobre los escenarios teatrales hasta que la guerra le obliga a hacer un parón. Gracias a la actriz también judía Lauren Bacall, que le recomienda al productor Hal Wallis, consigue reemplazar a Richard Widmark en una obra teatral. Actor expresivo y de fuerte presencia, nunca ganó un Oscar de la manera convencional, aunque sí el honorífico Irving Thalberg a toda una carrera, pese a estar nominado en tres ocasiones por El ídolo de barro, Cautivos del mal y El loco del pelo rojo.
Pues les aconsejamos que vean esta película, Cosas de familia, y gracias Jorge, te esperamos la próxima semana.
Este próximo sábado leeremos dos fragmentos del libro de Levítico, el fragmento titulado Ajeremot y posteriormente el fragmento Kedoshim. En el fragmento de Kedoshim, que es el capítulo 19 del libro de Levítico, ahí podemos encontrar condensados todo lo que son las bases y los fundamentos de la ética judía. Concretamente, en el capítulo 19, versículo 11, está escrito en la Torá: no robaréis y no negaréis algo negativo que habéis hecho, no mentiréis un hombre a su compañero, no juraréis en nombre de Dios para mentir falsamente, y así no profanar el nombre de Dios, no explotaréis un hombre a su compañero, no harás pernoctar el sueldo del jornalero hasta la mañana siguiente, sino que le pagarás una vez finalizado su trabajo. No maldecirás al sordo, quiere decir, cuando una persona no está delante tuya y no tiene la oportunidad de defenderse, no puedes hablar negativamente de él. No pondrás obstáculo en el camino del ciego, quiere decir, no aconsejarás malamente a una persona que es inocente o que no conoce un tema determinado, no le aconsejes malamente. No hagas injusticia en el juicio, no beneficiarás al pobre, pero tampoco beneficiarás al rico, sino que con justicia tendrás que juzgar. No vayas llevando chismes entre tu pueblo, no seas indiferente ante la sangre de tu prójimo. Cuando veas a alguien que atenta contra otra persona o quiere hacerle un mal, no puedes ser indiferente. No odiarás a tu prójimo en tu corazón, reprocharás a tu prójimo para que no alce la transgresión, no te vengarás, no guardas rencor y amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Entonces vemos aquí que la Torá, el Pentateuco, nos enumera toda una serie de leyes éticas, toda una serie de acciones que la persona no debe hacer y como culminación nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Aquí vemos algo muy interesante, que el precepto amarás a tu prójimo viene a culminar toda una serie de preceptos éticos. Quiere decir que cuando tú logres realizar todas estas advertencias que yo te hago, eso es lo que está demostrando verdaderamente que tú amas al prójimo. Y amarás a tu prójimo a ti mismo es uno de los preceptos más importantes de la Torá, hasta tal punto que Rabbi Akiva dijo que la regla más importante sobre la cual se mantiene toda la Torá es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué quiere decir en realidad amarás a tu prójimo como a ti mismo? Para poderlo entender, vamos a ilustrarlo. Si tú estás con otra persona y tenés que repartir una tarta, si tú tienes que tomar en segundo lugar el trozo de tarta y tú tienes que partir la tarta, de seguro que vas a ser muy ecuánime en partir, porque sabes que si tú tomas en segundo lugar, si troceas de una forma no igual, entonces le das ventaja al primero. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo quiere decir que cuando tú tienes que partir la tarta y tú sabes que vas a tomar en primer lugar, también tienes que trocear de forma ecuánime, como si tuvieras que tomar en segundo lugar. Es decir, que la Torá ve en este precepto la base de lo que es la convivencia y la ética y lo que tiene que ser la relación del hombre con el hombre. Pero vemos que hay algo interesante, que es la segunda parte de este versículo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. ¿Qué quiere decir? Que amar al prójimo es desarrollar el deseo de dar en su máxima consecuencia. Y nosotros sabemos que Dios es dador por excelencia. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo como una expresión de su deseo de dar al máximo. Y si Dios es deseo de dar, cuando yo doy, creo la afinidad con Dios, me unifico a Dios. Y por eso está escrito: amarás a tu prójimo a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo a ti mismo, si manifiestas y desarrollas ese deseo de dar en su máxima consecuencia, entonces te podrás unir a Dios y crear la afinidad con Él. Muchas gracias.
acaba hased. Asei manu tztakava hased ve'oshienu. Avinu malkeinu. Avinu malkeinu, avinu malkeinu, avinu malkeinu, chanenu vanenu, yein banu maasi, asei manu, tzedaka v'chesed, asei manu, tzedaka v'chesed, v'hoshienu, asei Avinu malkeinu, avinu malkeinu, avinu malkeinu, chaneinu vaneinu, yein banu maasi, asei manu, tzedaka v'chesed, asei manu, tzedaka v'chesed, v'hoshienu, asei manu. Avinu malkeinu, avinu malkeinu, chaneinu vaneinu, yein banu maasi, avinu malkeinu.